yo no escucho. Compare usted. Quirós, ¿le guste o no con Steiner? Compárelo.
Ninguno de los dos con un arsenal, digamos, político detrás que uno pudiera. No, pera con pera.
Exactamente. Compárelo. ¿Dónde está el plan de Steiner? Uno agudiza la vista, despliega los oídos para ver si. No escucha nada, pues. Entonces, aquí está el problema. Y ya conversando con gente en la calle, conversando con electores de CAS, personas comunes y corrientes, dicen, bueno, pero ¿y? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Bueno, y esto empieza a mover las aguas al interior del Palacio de la Moneda. Si eso es lo que pasa. Porque ¿qué pasa con los parlamentarios? A ver, ¿cuál es la bancada más grande? La de los republicanos. ¿Y qué pasa cuando van a su semana distrital, a sus circunscripciones, a sus distritos? Bueno, que la gente les empieza a preguntar. ¿Y tienen respuesta o no? No tienen respuesta. Si eso es lo que está pasando. Más todas las descoordinaciones al interior del gobierno, principalmente con lo que decíamos, con el segundo piso, donde hay muchísima molestia. Mucha. Es que no habían planificado tanto, planificaron o no planificaron. ¿Por qué eligieron a Steiner? ¿Y los dedos apuntan a quién? A Ira Razábal, al amigo del presidente que dirige ese asunto que no tiene existencia legal, además. Porque no la tiene. Esto es un invento del gobierno de Ricardo Lago que se fue replicando gobierno tras gobierno, pero que no tiene una existencia. Es la asesoría, pero no tiene una existencia constitucional.
Bueno, fue el director de la oficina del presidente electo. Para empezar, Alejandro Ira Razábal tomó todas las decisiones que hemos estado revisando y sigue con este poder que molesta a los políticos, si hablamos de políticos del oficialismo, ¿no? Los que están detrás del presidente José Antonio Kast. Porque, para agregar, la oposición dice que ha hecho un llamado a que el Ejecutivo comprenda que lo que administra es el Estado y no una empresa. Y ayer en la tarde, el propio presidente José Antonio Kast se refirió a estas críticas, reconoció que existen espacios de mejora, así lo llamó. Bárbara Peyal nos va a contar más detalles. Hola, Bárbara, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Sabemos desde un inicio que la estrategia comunicacional ha sido un problema para el actual gobierno. Primero fue la falta de un criterio político en el alza de los combustibles, también el uso del concepto de Estado en quiebra en material gráfico oficial de La Moneda, el almuerzo que lideró el presidente José Antonio Kast en La Moneda, precisamente con excompañeros de universidad, el debate por la inclusión y luego el retiro del límite de la gratuidad en la Ley de Reconstrucción Nacional, el propio rol de la ministra vocera de gobierno, entre otros. Pero lo último fue en el marco del oficio que emanó el Ministerio de Hacienda, una polémica que reactivó críticas dentro del oficialismo, incluso de sectores tan cercanos al mandatario como el Partido Republicano. De hecho, el senador y timonel de esta tienda, Arturo Esquella, pidió que el segundo piso tome las riendas de las comunicaciones y los ministerios, lo que derivó en una seguidilla de reacciones. En general, hay una mala evaluación de cómo La Moneda ha medido el impacto de algunas de sus decisiones y se critica que no se haya dado mayor protagonismo a la conducción política de los asuntos de gobierno. El segundo piso, de hecho, es blanco de críticas. El jefe de asesores, ustedes lo mencionaban, es Alejandro Ira Razábal, amigo personal del presidente, quien tiene una cercanía importante con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y ha generado más de un anticuerpo desde que comenzó a tomar un mayor protagonismo en el equipo de José Antonio Kast. Por otro lado está Cristian Valenzuela, jefe de contenidos y comunicaciones del segundo piso, quien también ha estado en la palestra. El diputado republicano Cristian Araya pidió que se dé mayor espacio en la toma de decisiones a los más experimentados en política, y su par de Bópoli, Jorge Guzmán, aseguró que tiene que primar la claridad en las comunicaciones presidenciales.
Lo que se requiere es que los equipos políticos y de comunicaciones se puedan desplegar. Sus capacidades y talentos están más que probados. Solo necesitan el espacio y el respaldo para participar de forma más activa y decidida en la toma de decisiones.
Es evidente que los errores comunicacionales se han transformado en la piedra en el zapato de la instalación del nuevo gobierno. Por lo mismo, se hace urgente evaluar la estrategia comunicacional y corregir prontamente para entregar un mensaje nítido.
Un matiz marcó el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Eludi Jorge Alessandri, quien reconoció que se puede comunicar mejor, pero pidió que la oposición tampoco sea malintencionada al emitir críticas sin fundamento.
Por supuesto, comunicar mejor debe ser una meta, pero también un llamado a los actores políticos a no jugar a la confusión, porque al final el que pierde es Chile.
Fuera de los partidos de gobierno hay colectividades que se han vuelto clave para el definir del programa, el Partido Nacional Libertario y también el Partido de la Gente. Respecto a este debate, la diputada nacional libertaria Gloria Navellán instó a hacer un cambio rápido en lo comunicacional, mientras que el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, señaló que estos errores solo perjudican los objetivos del actual gobierno.
Yo creo que en La Moneda tienen un desorden patagüino en el tema comunicacional. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y obviamente así la cosa no funciona, porque aquí hay que tener un orden que no existe hoy día.
El gobierno necesita ajustar su lógica comunicacional, sobre todo en el qué dice y cómo lo dice. Eso le hace un flaco favor a los objetivos del Ejecutivo.
Pero otros sectores de la oposición han sido más duros. El diputado del Partido Comunista, Boris Bartera, pidió que La Moneda comprenda que no están administrando una empresa, sino el Estado.
Como ellos están acostumbrados solamente a administrar empresas, se les olvidó que están administrando el Estado. Entonces, ojo aquí a los principiantes, a estos ineptos que se pasan equivocando día a día. Estamos atentos, estamos vigilantes.
Si ayer el presidente José Antonio Kast atendió este tema en un punto de prensa, dijo que las distintas polémicas se han dado de manera anticipada respecto a lo que han sido las decisiones propias del gobierno. Además, aseguró que todo el actuar de La Moneda se ha dado pensando en las lógicas de futuro y en los cambios que la ciudadanía verá en las próximas semanas.
Podemos mejorar coordinaciones, llamados, pero es un equipo que está trabajando con mucha dedicación. Vuelvo al dicho que tenía en campaña, tranquilos que todo va a estar bien. Que nadie se ponga tan nervioso. Estoy convencido de que cuando abramos la discusión de fondo, dada estas, entre comillas, que alguien le puede decir descoordinación, las personas van a entender por qué estamos haciendo las cosas de una determinada manera.
Sí, ahora, Caterina Tomás, cabe preguntarse si efectivamente existirá algún tipo de ajuste, si alguien va a asumir la responsabilidad, porque desde los partidos, de manera lenta e incipiente, ya se está esperando que alguien asuma algún tipo de responsabilidad y se cobre esta serie de errores a nivel comunicacional que han marcado la instalación de La Moneda.
Yo diría algunas cosas. ¿Quién debe resolver esto? Hay una sola persona, no son dos, ni tres, ni cuatro. Es el presidente de la República, José Antonio Kast. Él tiene que resolver todo esto. ¿Y qué tiene que hacer, en teoría? Delimitar los espacios de competencia de cada uno. ¿Qué va a hacer la asesoría presidencial del segundo piso? ¿El diseño estratégico? A lo mejor seguimiento de algunas políticas. El seguimiento, no nada más que eso, para tener informado al presidente. ¿Puede requerir información a los ministerios? Sí, claro, para tener el análisis lo puede requerir. ¿Puede hacer algo más? ¿Puede ordenar? No. ¿Obtener información? Sí. ¿Ordenar? No. ¿Escribir los discursos? Sí. ¿Algunos lineamientos comunicacionales? Sí, claro, pero ¿quién decide los lineamientos comunicacionales no es el segundo piso, la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones, o no? Por ahí va el asunto. ¿Por qué Mara Cedini está con tantos problemas? Porque Mara Cedini no participa en todo lo que es el diseño comunicacional del gobierno. Porque el diseño comunicacional del gobierno está ya en el segundo piso, cuando eso nunca había ocurrido. ¿Qué hace Cristian Valenzuela en dupla con Irarrázaval, con Alejandro Irarrázaval? Bueno, diseña las comunicaciones del gobierno desde el segundo piso. Eso no había ocurrido, eso es SECOM. Y por eso Mara Cedini, más allá de sus dificultades, de sus problemas, si es adecuado o no para el cargo, ella tiene también esta limitación. Quien no participa, le ordenan. Un vocero tiene que estar convencido de lo que dice. Porque si no, va a resultar falso, absolutamente falso. Es un problema de diseño, el problema del gobierno. Y esto lo tiene que resolver Kast. ¿Va a ser capaz, por ejemplo, de moderar, de limitar el poder de Alejandro Irarrázaval? Es una pregunta. ¿Qué va a hacer el ministro del Interior en la coordinación ministerial? ¿Va a seguir tal cual esto, no? tiene harto trabajo por el tema de la negociación en el Parlamento, junto con el ministro García. Pero, ¿va a coordinar o no? Yo no sé, Bárbara, si, a ver, esto ya explotó. O sea, esto explotó. Yo no sé si en La Moneda va a haber una reacción rápida para solucionar estos problemas que le otorgan a la oposición, además, muchísima munición para disparar al gobierno. Y además la consecuencia lógica de que se van a seguir produciendo errores. ¿Hay un ambiente para mejorar esto, no? ¿Se sabe algo?
Uno esperaría que sí. Esta crítica que eleva el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, podría causar cierto efecto, porque hablamos de un senador que había sido el principal defensor de las decisiones del gobierno y que ahora levanta la voz con una crítica directa al segundo piso. Eso habla de cansancio, por un lado, de cansancio de defender esta serie de errores comunicacionales, pero también habla claramente de no compartir lo que está haciendo decisiones precisamente del segundo piso de La Moneda. Hay también, digamos, historia en esta relación entre Arturo Esquella y Alejandro Irarrázabal, en lo que fue la oficina del presidente electo, en lo que fue el nombramiento de los ministerios, de las subsecretarías, de los seremis también, pero uno esperaría que ahora que se pone sobre la mesa estas críticas desde el principal defensor del gobierno en el Parlamento, entre los partidos políticos, exista algún tipo de ajuste, algún tipo de cambio. ¿Qué es lo que dice Arturo Esquella en particular? Que efectivamente se dividan los roles, se dividan las funciones. De hecho, desliza una leve crítica al ministro del Interior, Claudio Alvarado, para que se empodere en la coordinación con los distintos ministerios, una coordinación más política, y que el segundo piso se dedique efectivamente a lo comunicacional, al adelantarse a los que podrían ser estos errores, a estas polémicas en la coordinación entre ministerios, pero que lo más político efectivamente recaiga en el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Esa podría ser una opción. Ahora queda esperar si efectivamente el presidente José Antonio Kast escucha esos cuestionamientos que vienen desde las propias filas del oficialismo.
Claro, eso, bueno, es muy importante, lo decíamos recién en la conversación, pero también, a ver, el ministro del Interior es, como decíamos, el jefe de gabinete, es el primus inter pares, ¿no? El ministro que destaca entre los pares del gabinete, es el vicepresidente de la República cuando el presidente no está en el país, por lo tanto, claro que se echan falta mayor muñeca política, mayor presencia, sobre todo cuando aparecen estos temas que son de política interna, que no debieran salir, si es que uno está en ese rol de comunicación, pero que sí lo hacen. Sin duda que es importante. Pero recién hablábamos, Bárbara, a propósito de las fallas en materia de seguridad. Mencionamos las altas expectativas con las que este Ejecutivo asumió, que crearon ellos mismos en campaña. Yo diría no solo en la última campaña, sino que en las campañas anteriores de el ahora presidente José Antonio Kast. Y lo comparábamos con Hacienda, que Hacienda tiene un plan que puede gustar o no, que es muy agresivo, pero que tiene fechas claras, tiene periodos, qué sé yo, tiene momentos de ejecución de esos planes. En cambio, seguridad no las tiene. Más adelante vamos a hablar acerca de sequía legislativa, en fin, etcétera, en esa materia. Pero, ¿qué análisis hay en la interna respecto de por qué es tan difícil si se dijo que era un tema principal? Se dijo que tenían claves en gestión y administración en materia de seguridad, cosas que se podían hacer, que se podían mejorar mientras eran oposición o estando en campaña, y que finalmente no lucen, no se ven.
Sí, efectivamente se ha marcado como un cierto error quizás el haber puesto demasiado foco en la agenda económica del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y no haber hecho este impulso desde un inicio con lo que ha sido una de las promesas de campaña del presidente José Antonio Kast, que es reforzar la lucha contra el crimen organizado, por ejemplo. ¿Qué es lo que se dice desde el Ministerio de Seguridad? Que se está trabajando en medidas, pero de manera reservada, porque se entiende que en materia de seguridad no puede ser expuesto a públicamente, digamos. Bajo esa respuesta, entonces, se ha sostenido el argumento del Ejecutivo del Palacio de La Moneda que sí se está trabajando, sin embargo, que las medidas y los resultados se van a ir dando, digamos, con el curso de los meses. Uno podría cuestionar esa respuesta precisamente porque fue un compromiso de campaña, porque se le dio mucho énfasis a materia de seguridad y ahora vemos que la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, digamos, ha hecho noticia más por ciertas controversias que efectivamente por los operativos que ha implementado, que sí se han hecho, pero que sin embargo todas estas controversias han, digamos, manchado su gestión durante estos primeros días, primer mes y medio de efectivamente estar a la cabeza de la cartera de seguridad.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Chao, Bárbara. Hasta pronto.
Y tras la polémica por la ley de humedales urbanos y el cruce en redes sociales, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció que se disculpará con el senador socialista Alfonso Durresti.
Los cuestionamientos a uno de los ministros mejor evaluados del gabinete generaron que el presidente José Antonio Kast saliera a blindar a su titular de Vivienda. Nos informa Francisca Cárez.
Lo que partió como una crítica a la ley terminó abriendo un flanco político en el oficialismo y obligando al gobierno a salir a ordenar el debate. El protagonista fue el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien cuestionó duramente la ley de humedales urbanos, calificándola como mal hecha y responsabilizándola de frenar proyectos habitacionales, particularmente en Valdivia, donde incluso apuntó al rol como autor del senador socialista Alfonso Durresti. Dichos que escalaron rápidamente y sumaron a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien salió a marcarle límites al ministro, llamándolo a cuidar el tono del debate político y a respetar el rol del poder legislativo. La senadora de Renovación Nacional fue más allá y alertó sobre el impacto que este tipo de controversias podría tener en el apoyo en la tramitación de la agenda del Ejecutivo.
Un debate que no está a la altura de los grandes temas, lo mínimo que vamos a exigir es que ese debate se dé acá y con altura de miras. Pero también es necesario que se entienda que las grandes reformas de nuestro gobierno necesitan votos.
Horas más tarde y desde Rancagua, el propio Poduje salió a enfrentar la polémica de la cual fue protagonista. Aseguró que sus críticas apuntaban a la ley y no al senador, aunque reconoció que la forma pudo no haber sido la más adecuada. En esa línea anunció que pedirá disculpas, pero insistió en que la normativa tiene aspectos que deben ser revisados para destrabar proyectos habitacionales.
Yo no tengo ningún problema de pedirle disculpas al senador Durresti, se sintió ofendido por mis dichos. Todas las leyes deben mejorar. Yo tengo que velar también por las familias que no tienen voz y quizás no lo hice de la mejor forma, pido las excusas.
Blindando a su ministro mejor evaluado, el presidente José Antonio Kast abordó la polémica respaldando el foco de las críticas del titular del Mimbo y apuntando a la necesidad de revisar la ley cuando esta termina afectando soluciones habitacionales.
Pero si uno se equivoca en una ley, también tiene que reconocerlo. Uno no quiere terminar con la ley, pero acotarla a lo que corresponde. Porque con esta ley de humedales, hasta un tranque de regadío podría ser identificado como humedal.
Pese a las críticas en el entorno del ministro Iván Poduje, aseguran que su postura conecta con una parte importante de la ciudadanía y que es ese estilo directo el que ha permitido empujar y destrabar proyectos habitacionales. Lo que preocupa ahora en el oficialismo es si ese mismo estilo puede seguir abriendo flancos internos o peor, el tan incómodo fuego amigo.
8 de la mañana, 18 minutos.
La Contraloría General de la República emitió un instructivo de 17 páginas que aterriza la aplicación del artículo 110 de la ley 21.806, una norma que obliga a ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes de servicio a someterse a exámenes de drogas con resultados públicos. El órgano fiscalizador precisó plazos, me refiero a la Contraloría, fijó plazos, responsables, financiamiento y sanciones por incumplimiento. Además, confirmó una fiscalización en curso sobre el cumplimiento efectivo de la medida.
Como ustedes ven a través de BioBio TV, esto está en nuestra plataforma digital, es biobiochile.cl, con todos estos datos que estamos comentando. El punto central de este pronunciamiento de la Contraloría, al que tuvimos acceso acá en la radio, es tras notificaciones a las entidades gubernamentales, fue despejar qué significa la exigencia legal de realizar el examen al momento de asumir el cargo. ¿A qué se refiere con ese lapso al momento de asumir el cargo? Según la Contraloría, esa frase no implica que tiene que ser de inmediato, sino que en un periodo razonable cercano al inicio de las funciones. Por esto resolvió que será válido un examen practicado antes de asumir o hasta 30 días hábiles posteriores a la toma del cargo, siempre que haya sido realizado en laboratorios autorizados y con aceptación expresa de publicidad de los resultados.
Es decir, el organismo reconoció que exigir exámenes simultáneos a todas las autoridades entrantes resultaba materialmente imposible, tanto por disponibilidad de laboratorios como por tiempos de procesamiento. En ese marco, sostuvo que debía primar una interpretación armónica y ajustada al principio de razonabilidad.
Esta norma alcanza expresamente a los ministros de Estado, a los subsecretarios a los delegados presidenciales regionales y provinciales, a los secretarios regionales ministeriales, los seremis, y los jefes superiores de servicio. Todos deberán rendir un examen al asumir y luego repetirlo al menos 2 veces por año.
La Contraloría también aclaró una exclusión relevante y que generaba dudas, como son otros directivos superiores del Estado, como cargos de segundo nivel jerárquico o integrantes de consejos colegiados, los que no quedaron establecidos de manera expresa en el artículo 110, por lo que seguirán bajo el régimen previo, basado en declaraciones juradas y controles ya existentes.
Hay otro aspecto que zanjó la Contraloría y fue la periodicidad de los exámenes. El instructivo establece que la exigencia de controles 2 veces al año debe entenderse por año calendario y no por periodos móviles de 12 meses. Estos exámenes además deberán ejecutarse en fechas variables e imprevistas, manteniendo el carácter sorpresivo del sistema.
Todo esto está en nuestra plataforma digital en biobiochile.cl.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl. Todas las noticias. Radiograma. En Radiograma, Transporte Informa.
8 de la mañana, 21 minutos.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterín Tomás, buenos días. Iniciamos este reporte alertando la situación que se genera en Avenida General San Martín. Acá en Transporte Informa, en la unidad operativa, varios auditores nos han escrito a través de nuestra plataforma digital alertando esta situación que se origina ahí por esa importante vía, cuya situación ya estamos viendo en vivo a través de las cámaras de la unidad operativa de control de tránsito. Se trata de una congestión importante por el eje de General San Martín, importante arteria de esa comuna entre el sector de Loma Arcoleta y la vía local de Américo Vespucio. Esto tiene que ver con varias situaciones. La primera, el ajuste de los semáforos, algunos trabajos que estuvieron ahí y ya se retiraron, y ahora es el importante flujo vehicular que está accediendo especialmente hacia la vía local y los buses, por cierto, que están ingresando Servicios Red hacia el sector de Blanco Encalada y también la calle Saavedra, que giran ahí en General San Martín, y esto afecta el flujo vehicular precisamente de este punto, para que desde ya, dentro de las posibilidades, vayan optando una alternativa para salir desde el interior de la comuna hacia la vía local de Américo Vespucio. También vamos a actualizar lo que está ocurriendo ahí en la comuna de Lo Espejo. Atención a este cierre que se mantiene del acceso de la local de Ruta 5 con sentido hacia el sur, hacia la concesión de Vespucio Sur al poniente. Esto es a un costado del cementerio metropolitano. ¿Qué es lo que ocurrió en el lugar? El choque de un vehículo contra un poste que lo fracturó, y esto ha obligado al cierre precisamente de ese enlace, y por tanto todo el nudo vial, todo el trébol está con una importante congestión que está afectando, por cierto, la vía local. La única manera de acceder de manera fácil hacia Américo Vespucio es ir por la lateral del cementerio metropolitano, que es Avenida Eduardo Frei Montalva, para poder empalmar con la concesión de Vespucio desde el sector de Lo Espejo, puntualmente Avenida Central Cardenal Raúl Silva Enríquez, ahí en el sector sur de la región metropolitana. También vamos a sumar otras situaciones que están afectando el flujo vehicular. En Avenida Vicuña Maquena con Monseñor Carlos Casanueva hay un vehículo detenido que está complicando el flujo vehicular de Vicuña Maquena al norte desde poco después de Departamental, ahí en la comuna de San Joaquín. Luego, en la comuna de Providencia, mucha atención a quienes transitan hacia la intersección de Francisco Bilbao con Miguel Claro, porque también hay un vehículo detenido que está generando tránsito bastante lento hacia ese cruce, especialmente por Avenida Francisco Bilbao en dirección hacia Vicuña Maquena. De hecho, este eje en dirección hacia la Plaza Baquedano presenta un flujo vehicular bastante recargado a la hora. De hecho, la congestión parte por este eje desde poco después de Avenida Irarrázaval, para que desde ya se vaya generando el tiempo adicional para poder transitar hacia este punto. También actualizamos la situación de Avenida Departamental, que todavía se mantiene bajo Gran Avenida cortada. El flujo vehicular ha sido desviado hacia el oriente y al poniente, y como explicaba Caterín muy temprano en la mañana. Esto todavía tiene que ver con esta evaluación técnica que se tiene que hacer de esta viga que resultó seriamente dañada y que compromete, por cierto, reparaciones de la misma envergadura. Por eso que hasta nuevo aviso, todo el flujo vehicular va a estar siendo desviado hacia la intersección o cruce de Gran Avenida con Departamental, así que hay que considerar tiempo en el desplazamiento hacia este punto importante de la comuna de San Miguel. Es la situación de movilidad que podemos alertar y resumir desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Caterín Tomás.
Muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino, hasta pronto.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca del recorte que está realizando Hacienda. Recordemos la decisión del gobierno de bajar el gasto público. Ya se supo de algunos recortes, por ejemplo, en materia de en el Ministerio de Desarrollo Social. Estaremos hablando de eso. También les contaremos de recorte en el Ministerio de Salud, lo que está ocurriendo con los alcaldes. Todo eso y mucho más en segundos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Oye, ¿has visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los VIP?
¿VIP? ¿No es BYD?
Nada que ver. Se escribe BYD, pero se dice BYD. La marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infort Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infort Pro, el multivitamínico para todos.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
En mayo, regalonea a mamá en Hotel Torre Mayor Lion. Sorpréndela con una experiencia especial. Noche de alojamiento, chocolates y flores. Además, desayuno, almuerzo o cena en Arco Restaurante. Habitación estándar doble desde 99,000 pesos. Reservas en contacto @hoteltorremayor.cl.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo $2,990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Toallas húmedas Emo Wipes. Lleva 2 por solo $2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Boale.
Visita nuestras tiendas Celta y prueba tu próxima cama. Encuentra el confort que se adapta a ti.
¿Quieres cuidarte? Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y bisglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquilahuén y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud. Un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en el Maule, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Bio Bio. Ocurre y te enteras al instante.
Me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
8:31
Hola, Bio Bio, buenos días. Aquí en la camino internacional en dirección a Concón, antes de llegar a Villa Independencia, un camión detenido en la pista derecha, así que está provocando congestión. Saludos.
Buenos días, Radio Bio Bio. Llamo para informar que el acceso a Estoril por Kennedy ya está abierto. Lo acaban de abrir. Tránsito normal. Buenos días, Radio Bio Bio.
Buenos días, Bio Bio. Quiero informarte que acá en Recoleta, entre el Cementerio General y Avenida México, hay una tapa en cada vía que llevan tráfico hacia el norte. En las dos tapas están rotas, ya se ve hacia abajo, ahí se ve solo la estructura de una metálica, que es la que sujeta para que uno pueda pasar. En cualquier momento un auto pequeño se puede clavar ahí y generar un accidente. Esto le pertenece a la Municipalidad de Recoleta. Está en la vía que va hacia el norte, hacia Avenida México. Gracias, Bio Bio. Que tengan un buen día.
Información precisa y plural. Radiograma. 8:32
Vamos a trasladar de inmediato hasta una de nuestras unidades móviles, Cristian Borkowski.
Sí, Tomás, Katy, estamos acá en el sector de Luis Taller Ojeda con Avenida Providencia. Ustedes ya escuchaban a unos auditores que nos señalaban más temprano que había mucha gente en los paraderos. Y nosotros lo que hicimos fue hacer el ejercicio de llegar a terreno para ver si lo que decían los auditores correspondía justamente a esta denuncia. Los bocinazos hablan de la locomoción colectiva, que hay que señalar. Nosotros hicimos un recorrido desde la Plaza Italia hasta acá, hasta Luis Taller Ojeda, y muy pocos buses estaban pasando. Ahora es completamente distinto el panorama, están pasando muchos más, pero esto ha generado filas en los paraderos como la que ustedes están viendo. Hay mucha espera de las personas que están acá en el sector, y claramente esto nos dicen que es una situación diaria, pero aparentemente hoy ha sido una excepción que tiene que ver más que todo con la demora de los buses de la locomoción colectiva. Pero nos dicen los pasajeros, los hemos entrevistado antes de salir al aire, que nos han señalado que esta situación prácticamente, a pesar de que es de todos los días, ellos hacen todos los esfuerzos por llegar más temprano a sus trabajos, fíjate. Y, por ejemplo, se levantan más temprano, realizan el ejercicio de llegar al paradero más temprano, pero la fila es la que ustedes están viendo, es bastante gente, y los buses no pasan algunos los recorridos que son los que les sirven. Nosotros estamos tratando de llegar al punto de inicio de la fila. Ustedes pueden ver cómo está la cantidad de gente acá en los paraderos. Y vamos a ver si podemos conversar con algunas personas. Señora, ¿cómo está? Les hago una consulta. Amigo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuánto tiempo lleva esperando acá? Me dicen algunos pasajeros que llevan mucho rato. ¿No puede decir usted más o menos cuánto
lleva? Sí, llevamos mucho rato aquí esperando. Igual la frecuencia de las micros súper mala.
¿A dónde va usted?
A Vitacura.
¿Y cuánto más o menos se demora en un día normal? ¿Es verdad eso de que usted se tiene que levantar más temprano para poder...
Obvio,
compensar, digamos, la demora?
Sí, lo levantamos todo el tiempo más temprano porque aquí la locomoción es mala. Las micros son malas, así que se demoran demasiado, 20, 30 minutos. No es, es una falta de respeto para las personas que salimos a trabajar.
Ahora, ¿el recorrido que usted está esperando se ha demorado enormemente o es parte de lo que usted espera todos los días?
Parte de lo que esperamos todos los días.
¿Tirón de oreja a la empresa, entonces?
De va.
Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Ustedes escuchaban? La gente que en realidad estamos tratando de entrevistar acá en vivo es la que logramos concretar, porque muchos de ellos están molestos, como se pueden dar cuenta, y nos señalan que esta situación es prácticamente de todos los días. Nosotros hemos entrado acá al paradero y ustedes pueden ver que no es un colapso de personas, no es el colapso del paradero, es decir, toda la gente abultada, sino que la gente está haciendo la fila. Pero esta gente, ya ustedes escuchaban, media hora, 40 minutos, algunos casos, hacen el esfuerzo por tratar de levantarse más temprano, pero los recorridos no pasan. Incluso aún así, haciendo ese esfuerzo, llegan tarde a sus trabajos. Vamos a seguir caminando solamente para que ustedes tengan una panorámica de esta situación. Recordemos que fue denunciada por nuestros auditores, que llamaron a la línea gratuita, que se comunicaron con nosotros para hacer esta denuncia. Lo que están viendo es completamente en vivo un paradero, metros más abajo del que estaba justamente señalando yo, también con muchas personas acá en el lugar. Y por cierto, una situación que ya nos decían los mismos usuarios, se repite todos los días. Acá estamos en medio de la calzada, muy pocas buses de la locomoción colectiva con dirección al sur y como se pueden dar cuenta ya comienzan a pasar, pero no entendemos por qué comenzaron a pasar todos casi al mismo tiempo, y toda la gente que está acá en los paraderos esperando no es poca. Tomás, Katy, los dejo ahí para que ustedes comenten.
Muchas gracias, Cristian. Estamos en contacto contigo, pero ahí están las imágenes que mostramos en Bio Bio TV, que son impresionantes, de la gente que con paciencia, pero yo creo que esa paciencia de repente se termina, esperando tomar una locomoción pública que debiera funcionar sin que exista este tipo de problemas. Además que es carísima para todos los chilenos. O sea, ese servicio es muy caro.
Vamos a seguir revisando, bueno, esa información, obviamente muy atentos a lo que pasa ahí, pero también lo que ha sucedido con la liberación esta mañana de un empresario ferretero secuestrado, un adulto mayor, más de una semana estuvo en esa condición. Se han entregado detalles en la Policía de Investigaciones. Rodrigo Pino tiene los datos.
Sí, nosotros acá en las afueras de la VIP Antisecuestros en la comuna de Ñuñoa estamos a la espera porque se nos ha señalado que en los próximos minutos podría llegar hasta este lugar el empresario Jorge Vera, tras haber sido liberado en horas de esta madrugada, para entregar las primeras declaraciones a personal policial, y también en base a ello tenemos antecedentes respecto de las razones de este secuestro. ¿Qué es lo que hemos podido establecer o averiguar hasta este momento en materia de investigativa? Todo esto sería generado cerca de las 6 de esta mañana, cuando vecinos de sector cercano o colindante a Colina Tiltil, sector de calle Quilapilún, habían advertido a personal de carabineros de la presencia de un vehículo que se estaba quemando en este sector norte de la capital. Con estos antecedentes llega personal de carabineros hasta este sector Santa Teresa con Quilapilún y confirma que efectivamente había un vehículo que se estaba quemando, pero a un costado de este automóvil se encontraba una persona que reunía las características de este empresario de 84 años que estaba secuestrado hace ya prácticamente una semana, cerca de ocho días se cumplían en el día de hoy. Él relató a carabineros que efectivamente se trataba del empresario Jorge Vera y que había estado retenido por estos días por parte de desconocidos. Estaba algo confundido en sus palabras que decía, aparentemente estaba bastante aún conmocionado, con shock en torno a esta situación. Por lo tanto, carabineros lo traslada en nuestra unidad policial a un centro de salud para ver su estado de salud médico y posteriormente lo derivó hasta la octava comisaría, donde finalmente se notificó a la Fiscalía ECO y también a la Policía de Investigaciones respecto del hallazgo de este empresario de 84 años. Ahora hay dos temas que están pendientes. Hay información preliminar que se habla que efectivamente hubo un pago por parte de la familia del empresario por su liberación. Se habla de un monto cercano a los 50 millones de pesos, una cifra que no ha sido ratificada por ahora por parte de la policía. Pero también hay otro elemento importante. Se habla de al menos 4 personas que estarían detenidas, pero que no habrían sido detenidas durante la jornada de hoy, sino que habrían sido detenidas días previos, hace 4 días, en medio de una investigación por parte de la propia VIPE en caso del secuestro de este empresario, y que estas 4 personas habrían mantenido con bastante reserva esta detención porque había diligencias pendientes para poder capturar al resto de esta banda criminal. No se tiene claridad estas 4 personas cuál sería el rol en torno al secuestro de este empresario Jorge Vera. Otro elemento importante que se está verificando es que efectivamente esta persona habría señalado que quienes estuvieron detrás del secuestro serían extranjeros. Él habla de acentos similares a colombianos o a venezolanos, una posibilidad que pueda apuntar respecto de alguna organización criminal internacional que estaría detrás de este secuestro, que pueden ser gente vinculada o al Tren de Aragua o a otras bandas criminales que se han ido posicionando en nuestro país. Recordemos también está la banda de los Valencianos, que es una banda rival del Tren de Aragua y que también está vinculada al delito de secuestro y también al tráfico de personas. Estamos a la espera que en los próximos minutos haya alguna vocería, ya se ha indicado que podría haber antecedentes por parte de la Fiscalía de ECO, por parte de la Policía de Investigaciones, pero lo cierto es que ya este empresario Jorge Vera está liberado, está en buenas condiciones de salud dentro de su salud, que tiene diabetes y que estuvo medicado durante su periodo de retención, y que por ahora va a prestar declaraciones al Ministerio Público, también a la Policía de Investigaciones. Bio Bio, la radio.
Ustedes ven a través de Bio Bio TV un recuadro en donde estamos viendo actividades de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, ahora ya en pantalla completa. ¿Por qué estamos ahí? Es la Fiscalía Nacional, va a participar la ministra y va a hablar antes de participar de la cuenta pública de la Fiscalía Nacional acerca de este evento. Ya estamos ahí en el lugar, estamos a pantalla completa, nosotros desplegados para contarles todos los detalles de esta información. Estamos, de hecho, me avisan por línea interna que está llegando la ministra, por lo tanto tenemos que mantenernos ahí. Les contaba yo acerca de la cuenta pública de la Fiscalía Nacional, va a participar, está invitada la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, a esta actividad, y lo que se ha dicho es que antes de ingresar a esa, va a referirse a esta situación. De hecho, así se ha puesto en pauta. Estamos con Bárbara Payal, que está ahí en el lugar. Bárbara, te escuchamos.
Sí, retomamos contacto porque en breves segundos la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, va a referirse respecto a este hallazgo de Jorge Adolfo Vera, que fue encontrado en las últimas horas, precisamente luego de haber estado en secuestro. Precisamente la ministra de Seguridad Steiner va a entregar una declaración, está bajándose en estos momentos de su vehículo, conversando con algunos de sus principales asesores, su equipo de comunicación, precisamente para entregar entonces esta declaración previo a participar de la cuenta pública acá en dependencias de la Fiscalía Nacional. Esta va a ser una breve declaración, según nos comentan desde su equipo de comunicación. No va a responder demasiadas preguntas, precisamente porque estamos a puertas de inicio entonces esta cuenta pública en la Fiscalía Nacional. Todavía la ministra de Seguridad no se acerca, está conversando con el subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, pero esperamos entonces y quedamos atentos a las prontas declaraciones de Trinidad Steiner.
Bárbara, mira, una de las en la cuenta pública seguramente se dará a conocer la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes y todo. Hay una pregunta que hay que hacer. ¿Qué cantidad de homicidios en Chile son esclarecidos? Que el Ministerio Público en esta cuenta pública indique qué cantidad de homicidios son esclarecidos, qué cantidad de homicidios quedan en la impunidad. Es muy importante, a ver si en algún momento tú puedes hacer la pregunta, si es que no está dentro de las cifras que va a entregar el fiscal nacional Ángel Valencia. Es muy importante, ¿eh? Porque son cifras que normalmente no se entregan. Mientras tanto, hay un compás de espera para el ingreso de Trinidad Steiner, la ministra de Seguridad, a las dependencias del Ministerio Público, donde se va a realizar esta cuenta pública. Y como todos sabemos que o se anunció que iba a ser una declaración corta en el ingreso, lo que estamos esperando. Da la impresión que se quedó conversando con Andrés Giovanetti, el subsecretario, y por lo tanto no ingresa todavía, ¿no?
Sí, ya está haciendo ingreso, de hecho ya la podemos captar acá en compañía del subsecretario Andrés Giovanetti y también el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. Se está saludando se acercan ambas autoridades, de hecho. Pasemos a escuchar lo que son las declaraciones de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner.
Mire, primero reconocer el trabajo realizado por Policía de Investigaciones junto al Ministerio Público. No es mucho lo que podemos decir. Sí que como Ministerio de Seguridad estamos coordinando a todos los actores para enfrentar el crimen organizado, que es uno de los ejes solicitados por el Presidente de la República. Quiero ser muy clara, fuerte, nosotros no vamos a parar a fin de que estas organizaciones criminales no puedan instalarse en nuestro país,
y es momento de que se vayan. Frente a delitos tan fuertes, tan graves como estos, nosotros vamos a seguir investigando, detener y solicitar las penas más duras. Incluso una vez privados de libertad, vamos a combatir el crimen organizado si es que llegaran a instalarse en las cárceles. Por lo tanto, nuestro trabajo sigue.
¿En qué condiciones está el empresario?
No puedo,
¿En qué condiciones está el empresario y hay detenidos?
Hay detenidos y por eso digo, vamos a seguir, vamos a detener. Mire, esta investigación está en reserva, no quiero dar muchos detalles, solamente hacer presente con fuerza que el Ministerio de Seguridad no va a parar. Esto es uno de los ejes principales encomendados por el presidente de la República. Nosotros no estamos dispuestos a que el crimen organizado se tome en nuestras calles.
Sí, habla en estos momentos el director de la PDI, Eduardo Serna.
Frente a la alerta de algún vecino que vio a esta persona en la calle.
Bueno, buenos días a todos. Primero, quiero destacar el trabajo de la Fiscalía, de la Brigada Antisecuestro VIP de la PDI, y también agradecer la colaboración internacional. La cooperación internacional ha sido importantísima en este caso, así que agradecer también el apoyo de la Policía Nacional de Colombia. Efectivamente, hoy día en la mañana se alerta de un vehículo quemado, y eso genera la concurrencia de carabineros, y ahí también es ubicada esta persona. Así que estamos contentos, apareció, seguimos trabajando. Han habido muchas actuaciones al respecto, quiero pues reiterar el trabajo colaborativo, Fiscalía, PDI y la cooperación internacional.
¿Cuántos detenidos y son colombianos?
Bueno, es una investigación abierta, recién están los primeros pasos. Efectivamente hubo un trabajo previo, coordinación Fiscalía-Policía, hubo detenciones que no se podían manifestar, no se podían expresar, era un secuestro en desarrollo, por eso les pido la reserva. Era delicado comunicar en ese momento, si no dimos a conocer esto, les pido que entiendan, prima mantener la vida del secuestrado, y por eso mantuvimos esa reserva, pero seguimos investigando, seguimos trabajando. Son tres extranjeros y un nacional, es todo lo que les puedo decir.
¿Cómo está la víctima? Está en estado de shock, pero hay lesiones físicas que...
No he tenido el reporte de la contratación de lesiones, sé que está, bueno, está vivo, está consciente, me imagino sin ser experto en salud, el estado de shock por todo lo que vivió debe ser. Me imagino que hay todo un proceso detrás, pero lo importante es que está con vida, que es nuestra preocupación de la PDI, del Ministerio Público, de la familia, y estamos con ellos, siempre estuvimos interactuando con la familia, y quiero agradecer también la disposición de ellos. Fue un elemento esencial en esta negociación. Así que nada, o sea, tenemos la persona viva y ahora articulamos con más fuerza toda la etapa investigativa que estamos coordinando con el Ministerio Público. No la puedo detallar, pero sí hubo actuaciones que, obviamente, les pido entiendan, no las podíamos comunicar.
Director, sobre la labor de la ciudadanos colombianos, situación migratoria regular.
No, son tres extranjeros y un nacional, no hay nacionalidades todavía.
Sí, bueno, palabras entonces del director de la PDI, Eduardo Serna, pero también de la ministra de Seguridad Pública, confirmando que hay detenidos por este secuestro. Y también reafirmando el compromiso entonces tanto del Ministerio de Seguridad como de las policías también por la lucha contra el crimen organizado. Escuchamos las palabras del director de la PDI en particular, que habla de detenidos extranjeros y también un nacional, hablando también de estado en que se encuentra la víctima, por supuesto, Tomás Cate.
Vamos de inmediato hasta la Policía de Investigaciones, Rodrigo Pino.
Ingresar un vehículo policial acá.
Sí, ustedes ven imágenes, es lo que ocurrió hace segundos acá en el cuartel de la Brigada de Investigación Policial Antisecuestros de la PDI, la Comuna de Ñuñoa, un vehículo que ingresó a alta velocidad y que, de acuerdo a la información que hemos podido recabar, en ese vehículo venía ingresando el empresario Jorge Vera, tras haber sido liberado en las últimas horas en la zona norte de la capital. Ingresó raudamente este automóvil hasta este cuartel, cerraron posteriormente las puertas de este acceso, que estaban abiertas hace solo algunos instantes, y finalmente este vehículo accedió hasta subterráneo de este edificio donde está la VIP antisecuestro, donde se ha señalado que se va a trasladar personal de la Fiscalía, también de los equipos especializados en torno a los secuestros, para tomar las primeras declaraciones al empresario respecto de qué más antecedentes puede aportar respecto de lo que fue esta retención de secuestro que tuvo por casi 8 días, y donde ya lo confirmó la autoridad y lo dedicaba a él. Serían aparentemente extranjeros que estarían detrás de este secuestro, este plagio, con un pago de su rescate, un dinero que se habla de aproximadamente 50 millones de pesos, podría ser una cifra mayor según han traído también otros antecedentes, pero lo cierto es que ya llegado hasta este lugar se encuentran en buen estado. estado de salud, solamente fue chequeado médicamente en un centro asistencial y ahora va a entregar las primeras declaraciones para poder generar aportes que puedan dar detalles de otras personas que podrían estar relacionadas a este secuestro del cual fue víctima el pasado 21 de abril en las afueras de su casa en la comuna de San Miguel. Bio Bio, la radio.
Rodrigo, a ver, un par de consultas. A ver, primero digamos que hay confirmación de 4 detenidos, 3 extranjeros, un chileno. No hay precisión respecto de la nacionalidad de esos extranjeros, sin tampoco su condición en el país. Lo dijo recién el director general de la Policía de Investigaciones. Te quería preguntar a propósito del lugar en donde fue liberado el empresario, que es Colina, que fue identificado por algunos vecinos, que dan aviso a la policía y luego lo es rescatado, ¿no? Él, y lo llevan al recinto asistencial, etcétera. Hay un sector de Colina en donde se está, en ese lugar, se están realizando peritajes hasta ahora también, ¿no? En paralelo por el vehículo quemado y otros datos que tú nos contabas.
Sí, sector de Santa Teresa con Quilapiluna. Okay. Esto es el límite de Tiltil con Colina, donde fue encontrado este vehículo que se estaba quemando, del cual se generó alerta por parte de vecinos a carabineros, y ahí se hace el hallazgo de este empresario Jorge Vera. El vehículo ya ha sido remolcado por una grúa por parte de la policía, va a ser trasladado hasta una unidad policial. No tenemos claro si hasta este sector, la VIPE, o hasta el laboratorio criminalística de la propia Policía de Investigaciones para hacer los primeros peritajes en este lugar, para que se puede obtener algún tipo de huella, algún tipo de evidencia que permita dar con más antecedentes respecto de este secuestro del cual fue víctima Jorge Vera. Lo cierto es que afortunadamente se encontraba en buenas condiciones, estaba a un costado de este vehículo cuando fue encontrado por carabineros, y él también entrega este antecedente, que efectivamente quienes lo tenían cautivo eran personas con acento extranjero. Él no lo puede definir exactamente, habla de que puede ser venezolanos o colombianos, pero es un antecedente que posteriormente fue ratificado, ustedes lo señalaban, por el propio director de la PDI, quien ha señalado que serían 3 extranjeros, un chileno, los que estaban detenidos con anterioridad. Hace 4 días ya estaban detenidas estas 4 personas en medio de la investigación, pero no se habían revelado estos antecedentes porque habían diligencias en curso, sobre todo poder rescatar en buenas condiciones de salud a este empresario Jorge Vera, situación que ocurrió a eso de las 6:08 para ser más exacto, con la llegada de carabineros hasta este punto donde se encontró a este empresario en estas condiciones, buen estado de salud, pero efectivamente bastante conmocionado por la experiencia que vivió en los últimos días retenido en manos de este grupo criminal.
El vehículo quemado, entendemos que eso fue intencionalmente, por un lado, y lo otro es, ¿habría sido el vehículo en que lo llevaron para liberarlo en ese sector entre Colina y Tiltil?
Sí, todo apunta a que en ese vehículo fue trasladado Jorge Vera hasta este sector, se le abandona este sector y se le prende fuego el vehículo para efectivamente ocultar cualquier tipo de evidencia. Efectivamente, el vehículo no se quemó en su totalidad y eso puede ser un antecedente importante en la investigación hacia la Policía de Investigaciones respecto de poder tener alguna evidencia biológica que permita dar una muestra de ADN genética que permita dar con otros responsables en este secuestro. Efectivamente, se puede hablar de una banda mucho mayor a los 4 que están actualmente detenidos y, por lo tanto, esa es la investigación que está actualmente en curso y que se mantiene por ahora en reserva por la VIP Antisecuestros y también por el equipo ECO de la Fiscalía.
Porque, para reiterar, los detenidos, estos 3 extranjeros y un chileno, no son las personas que liberaron hoy al empresario. Esas personas están, claro, los que se han dado cuenta hoy son detenidos anteriormente, hace incluso 4 días. El día de hoy no hay nuevos detenidos, Rodrigo.
Exactamente, son parte de la cadena de este grupo criminal que participó del secuestro. No sabemos si directo o indirectamente, o en la negociación o en el contacto con la familia, en lo que son estas denominadas pruebas de vida. Por lo tanto, estos 4 detenidos no participaron en la liberación el día de hoy de esta banda y por lo tanto, es que lo que se busca es dar con el grupo completo que participó de este secuestro, y eso es lo que se tiene que hacer con la mayor celeridad, porque el movimiento de estas bandas criminales son muy rápidas. Se conocía esta situación, liberaba a esta persona y estas personas se mueven fuera de la región metropolitana o incluso también fuera del país.
Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo.
Buenos días.
Hasta pronto.
La radio alerta y oportuna.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro, y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y obtén este increíble beneficio. ¿Y tú, qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Santiago en estos instantes está con cielo despejado, hay alguna nubecita por ahí, pero cielo despejado, la temperatura es de 15 grados, la humedad es del 70%. Para Santiago se espera un día que va a estar despejado en la mañana, la tarde también va a estar despejada y se espera una temperatura máxima de 26 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes cielo despejado, temperatura 11 grados, humedad 94%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado en la mañana, en la tarde con nubosidad parcial variando a nublado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 21 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Tres extranjeros y un chileno fueron detenidos por el secuestro del empresario ferretero en San Miguel. El hombre apareció esta madrugada en Colina.
Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, uno de cada cinco carabineros se encuentra con reposo médico.
La CUT rechazó la propuesta del gobierno de reajuste del salario mínimo.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Buenos días, Biobío, informando desde la séptima región de Talca, ruta CH-115, altura, cruce de Mercedes, accidente vehicular, y además se encuentra un vehículo tomando la primera pista desde Oriente a Poniente. Biobío, la radio.
Hola, Radio Biobío, estoy aquí en la ruta entre Pelequín y Rengo, y la concesionaria, a sabiendas de que hubo un accidente de alto impacto ahí en la entrada de Pelequén, está cobrando la entrada acá en el sector de Rengo y por lo menos unos 20 autos están en la línea al interior de la calzada de la carretera de Surano, son las mismas condiciones que se produjeron en el accidente de Pelequén, está aquí en Rengo, así que esperemos que no pase nada. Saludos, Radio Bio Bio.
Más 5699-200-7888.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia. Cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para Fonasa e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Infórmate en clínicabupasantiago.cl.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Ella no se detiene, siempre llega, siempre está para cuidarte, siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti.
Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu tag es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en Cosud de 500 mil pesos y cargas en combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías, conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
Te presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso.